Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Casi 1 millón de polacos se unieron el 7 de octubre para rezar el rosario a lo largo de los 3.500 kilómetros de las fronteras de Polonia, para pedir a Dios por mediación de la Virgen María por la paz en el país y en el mundo.
El evento tuvo por nombre Rosario en las Fronteras y fue convocado por un grupo de laicos con el apoyo de obispos y sacerdotes.
El país natal de San Juan Pablo II ni se avergüenza de ser católico, más del 90% de su población se proclama católica, ni se avergüenza de ser mariano.
Por eso, respondiendo a la llamada que la Virgen hizo en Fátima en el año 2017, se reunieron en las fronteras polacas. Jóvenes, ancianos y familias con niños pequeños que hicieron frente al frío con el rosario en sus manos para pedir por la paz del mundo y la salvación de las almas.
5 días más tarde tiene lugar en España otro evento mariano, la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad, pese a quien le pese. Día en que los pueblos hispanos celebran hermanados con la Madre Patria la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras a las que España les transmitió el tesoro más valioso que tenía, la fe.
Este año la celebración se ha explayado en demostraciones de amor a la Virgen y de respeto por la patria. Numerosas banderas, símbolos de la unidad nacional, se han izado en lugares privados y públicos para gritarle al mundo que este país desea estar unido.
Una nota distintiva la da el Ayuntamiento de Madrid, cuya junta quiso ceder este año el espacio para una actividad bajo el título Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, cuyo objetivo es dar argumentos cargados de odio contra España y la hispanidad, según indica la página web de Actual.
No es la primera vez que el ayuntamiento, con Carmena a la cabeza, se sitúa en el centro de la polémica por el uso parcial de las banderas o de actos claramente políticos.
Por ejemplo, durante la celebración del Orgullo Gay madrileño, la capital del reino se empapeló con sus banderas y se instalaron semáforos con parejas del mismo sexo para hacer de Madrid una ciudad más gay-friendly.
La alcaldesa de Madrid ha demostrado sobradamente que no es la alcaldesa de todos los madrileños, sino solo de algún lobby como el LGTB o de colectivos marginales como los que aplauden a Alfon, el terrorista de Vallecas.
Gracias a Dios, en esta ocasión ha vencido el sentido común de la mayoría de los españoles y se ha celebrado masiva y festivamente que la nación española tiene una sola bandera y una Santísima Madre, que un día pisó esta tierra para decirle al apóstol Santiago que la fe de este pueblo sería tan fuerte como el pilar que ella le traía.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Libia recupera los cuerpos de 21 cristianos coptos asesinados por el ISIS en 2015.
Inglaterra. Diputada quiere que la ley impida hacer campaña pro vida.
Estados Unidos. El ninja del Papa aprovecha reality para atraer a jóvenes a la iglesia.
México. Archidiócesis se desvincula de misa Coldplay en Universidad Jesuita.
India. Líder hindú ataca con calumnias a Santa Teresa de Calcuta.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Basta, recuperemos la sensatez. Multitudinaria manifestación en Barcelona.
Monseñor González, nadie me puede obligar a otorgar la venia para enseñar religión.
Ayuda a la iglesia necesitada pide que 1 millón de niños recen el rosario.
Valencia celebra su liberación del poder islámico.
Piden que no se aproveche la ley para aprobar prácticas eutanásicas.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francisco destacó la urgencia de responder con frutos a la llamada del Señor.
Francisco, siempre triunfa la misericordia de Dios.
El Papa pide rezar el rosario en octubre por la paz y recuerda el centenario de Fátima.
En la audiencia general dijo, los cristianos no se rinden nunca.
Los cuerpos de 21 cristianos asesinados por el grupo yihadista Estado Islámico en la ciudad de Libia de Sirte en 2015 han sido recuperados este 7 de octubre y trasladados a una morgue en Misrata para su identificación y una investigación judicial, según ha informado el diario local Libia Herald.
Según la Oficina de Investigación del Departamento de Prevención del Crimen de Misrata, las víctimas fueron decapitadas y sus cuerpos estaban vestidos con los trajes de ejecución naranjas con los que fueron asesinados.
Entre las víctimas se encuentran 20 personas de nacionalidad egipcia y la restante era un africano subsahariano que podría ser de Ghana, según ha informado Europa Press.
El obispo copto católico de Guizeh, Amba Antonio Saciz Mina, dijo en declaraciones que el vídeo de las ejecuciones se ha realizado como si se tratara de una terrible representación cinematográfica con el objetivo de sembrar terror. Sin embargo, en ese producto diabólico del horror sanguinario, se ve que algunos mártires en el momento de su tremenda ejecución repiten: «Señor Jesucristo».
El nombre de Jesús fue la última palabra que pronunciaron sus labios. Como en la pasión de los primeros mártires, se confiaron a aquel que poco después les acogería. Así celebraron su victoria, la victoria que ningún carnicero les podrá quitar. Ese nombre susurrado en el último instante fue como el sello de su martirio, añadió el obispo.
Después de las decapitaciones, la iglesia copta publicó la lista con sus nombres, pero solo había 20 personas. Más tarde se informó de que el mártir número 21 era Matthew Ayariga. Este joven no era cristiano, pero se convirtió al ver la fe de los demás. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo sin ambages: «Su Dios es mi Dios». Matthew confesó a Cristo con su sangre.
Rupa Hook dijo durante la última conferencia del Partido Laborista que los manifestantes pro vida estaban supuestamente armados con cuentas del Rosario en las afueras de una clínica en su distrito electoral.
En declaraciones indicó que tienen una clínica Mary Stops en Ealing y desde que pueden recordar ha habido una vigilia constante fuera de ella, con personas que hablan con las mujeres que van a la clínica para acceder a los supuestos servicios médicos donde realmente matan a los bebés en el seno de su madre.
Quiero presentar una enmienda a la ley de violencia doméstica que formó parte del último discurso de la reina al Parlamento británico para crear una zona segura alrededor de estas clínicas, porque la acera debe ser un espacio seguro. Nadie debe sentirse incómodo al acceder a los servicios o durante su rutina diaria, afirmó la diputada.
Hook, elegida en 2015, añadió que está trabajando con el British Pregnancy Advisory Service, uno de los principales proveedores de servicios de aborto en el Reino Unido, para elaborar la enmienda.
Ninja Warrior es uno de los programas televisivos de éxito en estos momentos a nivel global. Su formato se ha ido exportando de país en país. Los concursantes deben superar una serie de pruebas físicas y mentales en un circuito. En España ha tenido gran acogida, al igual que en Estados Unidos, donde uno de los concursantes, que ya fue finalista en la anterior edición, ha llamado la atención de los millares de telespectadores.
Sean Bryan, más conocido como el Ninja del Papa, ha competido con una camiseta con los colores de la bandera del Vaticano, con la que pretende hacer gala de su orgullosa fe católica. Espero que la audiencia pueda ver que la fe no es algo extraordinario, sino algo que está destinado a ser extraordinariamente ordinario, afirmó en una entrevista. Estas habilidades me han sido verdaderamente dadas por Dios para su gloria y son parte de su plan para mí de alguna manera, aseguró. Por ello, este joven estadounidense da gracias a Dios por poder haber sido testigo de su fe católica en uno de los programas más vistos.
Según confiesa Bryan, uno de los objetivos de competir en este programa televisivo era mostrar la Iglesia católica como algo positivo y ofrecer a los jóvenes esta visión. La publicidad negativa que la Iglesia ha recibido en las últimas dos décadas ha sido abrumadora, como todos hemos experimentado, explicó.
Bryan consideró que su participación podía servir como un altavoz para la evangelización. Sabía desde el principio de mi participación en Ninja Warrior que esto de alguna manera no solo arrojaría buena luz sobre la iglesia, sino que también ayudaría a los jóvenes a abrir sus corazones a nuestro Señor a pesar de la amenaza de una posible persecución.
La Archidiócesis de Puebla, en México, se desvincula de la Misa Coldplay que organiza la Universidad Iberoamericana Ibero Puebla, dirigida por la Compañía de Jesús, advirtió el peligro de perder el sentido del sacramento de la Eucaristía.
La Universidad de los Jesuitas en México organizó el 11 de octubre, en el marco de su Día de la Comunidad Ibero Puebla, la Misa Coldplay, en la que, de acuerdo a sus organizadores, escucharon las canciones del grupo británico para reflexionar y profundizar sobre estas melodías en diversos momentos de la celebración eucarística.
Coldplay es una banda británica de rock. La banda no tiene un mensaje religioso particular y su líder, el cantante Chris Martin, explicó su relación con Dios en 2008 al diario irlandés. «Siempre estoy tratando de descifrar qué es él o ella. No estoy seguro de quién está en lo correcto. No sé si es Alá, o Jesús, o Mahoma, o Zeus, pero le voy a Zeus».
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la Archidiócesis de Puebla señaló que no organiza ni promueve el evento de la Ibero-Puebla. El comunicado adjunto de la Archidiócesis, el padre Jacinto Gerardo Cruz Rojas, presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica, precisó que la Eucaristía representa el tesoro más grande que tiene la Iglesia.
Citando el Sacrosantum Concilium, un documento del Concilio Vaticano II sobre Sagrada Liturgia, la Archidiócesis de Puebla recordó que la Eucaristía es el sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo.
Cuando este valor y sentido se pierde, se corre el riesgo de volverla en un acto devocional o piadoso, o simplemente en una reunión donde se comparten ideales o aspiraciones espirituales, pero no un sacramento, informó la Archidiócesis.
Monseñor Tumma Bala, arzobispo de Hyderabad y presidente del Consejo Episcopal de Telugu, ha pedido que se condene y se tomen las medidas legales necesarias por las acusaciones falsas y las palabras de desprecio hacia la Madre Teresa de Calcuta pronunciadas por el líder hindú Swamiji Paripurnananda.
Según el líder nacionalista hindú, la Madre Teresa organizó un tráfico ilegal de 50.000 mujeres, haciéndolas trabajar como religiosas después de convertirlas al cristianismo. Swamiji también ha declarado que la religiosa recibió, sin merecerlo, el más alto honor nacional, el premio Bharata Ratna, que le fue otorgado en 1980 por el gobierno de la India.
¿No es esto un insulto a la nación y al presidente de la India, que ha reconocido los servicios de la madre a los pobres, necesitados, enfermos terminales, ancianos abandonados y a los que sufren?, cuestionó el arzobispo Bala.
El trabajo de la Santa Madre Teresa, continúa el texto, es reconocido en todo el mundo y en 1979 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En la actualidad hay 5.161 hermanas de Madre Teresa en 758 casas que trabajan en 139 países. Además, los comentarios de Paripurnananda Swamiji no han sido solicitados porque el tema de la discusión era completamente diferente. No era necesario que Swamiji hablara del Papa ni de la Madre Teresa.
La Iglesia en la India condena los intentos de aquellos que intentan crear división en la sociedad. Siguiendo los pasos de Jesucristo, podemos perdonar a Swamiji, expresó el arzobispo, recordando a los líderes religiosos de todas las creencias que el deber primordial de todo líder religioso es fomentar la armonía y la paz en la comunidad de nuestra nación pluralista y salvaguardar la laicidad y la libertad religiosa garantizadas por nuestra Constitución.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Bajo el lema «Basta, recuperemos la sensatez», han salido el 8 de octubre a las calles de Barcelona más de 1 millón de personas para mostrar su oposición a la independencia de Cataluña.
Organizada por la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana, la protesta ha supuesto la mayor puesta en escena jamás vista del constitucionalismo en Cataluña y la visualización de que los contrarios a la independencia empiezan a movilizarse y reclaman que se les tome en cuenta en las decisiones políticas.
Los partidos políticos PP, Ciudadanos y Partido Socialista enviaron a sus máximos representantes a la concentración. La cabecera ha tardado en llegar al final del trayecto por el gentío que se ha manifestado y una vez allí han tomado la palabra el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Ambos han hecho un llamamiento a acabar con el nacionalismo disgregador y han pedido a la población catalana que recupere la sensatez.
Vargas Llosa ha asegurado que la democracia española está aquí para quedarse y ninguna conjura independentista la destruirá. En su discurso ha advertido que el nacionalismo ha llenado la historia de Europa, del mundo y de España de guerra, sangre y cadáveres.
La concentración ha finalizado con la lectura de un manifiesto a cargo del vicepresidente de la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana, Àlex Ramos, que ha dicho: «Ningún actor político debe obviar que los catalanes no nacionalistas formamos parte del paisaje y que somos también sociedad catalana. Se acabó de marginación. Tenemos derecho a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta. Que nadie vuelva a hablar de Cataluña como si fuera solamente de los nacionalistas», expresó Ramos.
El obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, indicó el 9 de octubre que hay sentencias que son imposibles de acatar y ha apelado al derecho a la libertad religiosa que garantiza la Constitución española como fundamental. Aseguró que nadie le puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar religión a Resurrección Galera, docente despedida en el curso 2001-2002 tras contraer matrimonio civil con un hombre divorciado.
«Esto es una violación de los derechos fundamentales y no puedo dar la venia religiosa si realmente no tengo en conciencia el convencimiento de que está dentro de los supuestos de mi propia confesión religiosa», según ha indicado en declaraciones a Europa Press a raíz de la última resolución judicial de mediados de septiembre que obliga a la diócesis y al Ministerio de Educación a reponer en un plazo de 5 días en su puesto a la profesora que cuenta desde 2012 con el amparo del Tribunal Constitucional.
El obispo manifestó que estamos ante la colisión de dos derechos, el laboral, que debe ser respetado, y el derecho a la libertad religiosa. Los tribunales deben ver cómo se resuelve.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han convocado a colegios, parroquias y familias de España a unirse el próximo 18 de octubre a la iniciativa Un millón de niños rezan el rosario, que el pasado año contó con la participación de niños de 69 países.
La organización católica pide ofrecer esta campaña de oración por los niños de Siria, víctimas inocentes de una guerra interminable.
El 13 de julio de 1917, la Virgen en Fátima pidió a los 3 pastorcitos que siguieran rezando el rosario para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Retomemos este mensaje 100 años después y mostremos a nuestros niños que solo a través de la oración de la mano de María podemos construir un mundo en el que la justicia y la convivencia sean posibles.
El 29 de septiembre de 1238, tras 18 meses de contienda, la Valencia musulmana se rindió ante Jaime I el Conquistador, y el 9 de octubre el rey hacía purificar la mezquita mayor construida sobre la antigua catedral visigoda y dedicarla a la Virgen María. En ella el monarca colocó el altar portátil que llevaba en sus campañas con la imagen de la Virgen e hizo celebrar la Eucaristía solemnemente. Por eso el 9 de octubre se celebra la Fiesta de las Glorias Valencianas.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió este acto de acción de gracias con motivo de la conquista cristiana. Recordó que celebramos con inmenso gozo el restablecimiento de la fe cristiana en Valencia, eliminada de la esfera pública por el dominio del invasor musulmán, y alentó a los fieles de la diócesis a construir unidos una nueva cultura de la vida y de la paz.
En la misa capitular previa al Te Deum, Cañizares hizo un llamamiento para celebrar la fiesta en un clima de unidad. El 9 de octubre nos une a todos los valencianos en el deseo de construir una sociedad para el desarrollo integral de las personas, con una nueva cultura de la vida, de la civilización y de la paz, en unidad con todos, con nuestras peculiaridades propias, pero conscientes de que formamos parte de una unidad superior en el proyecto del que formamos parte, España y Europa, y todos al servicio del bien común, subrayó.
El cardenal recordó: «Resulta imposible comprender la evolución de Valencia sin la conexión con el cristianismo». Así añadió el purpurado: «Jesucristo es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad, y de igual forma, para nosotros los valencianos, lo que celebramos hoy es, con mucho, el acontecimiento más importante de nuestra historia como pueblo, construido con un proyecto de vida que nada ni nadie puede arrebatar salvo que quiera abocarlo a su fracaso».
El 10 de octubre inició la fase del debate sobre las enmiendas a la propuesta presentada por Ciudadanos y cuya denominación completa es Proposición de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el proceso final de su vida. La portavoz de Derecho a Vivir y doctora en Medicina, Gador Joya, ha hecho un llamamiento para que no se aproveche la Ley de Muerte Digna para aprobar prácticas eutanásicas.
Gador Joya ha destacado que es llamativo que el texto mencione la objeción de conciencia si en teoría la proposición de ley no pretende introducir prácticas eutanásicas. Y se preguntó, ¿no será que al plantearla esconde una intención de imponer los deseos de los familiares o del paciente en contra de la buena práctica médica? Si se respeta el cumplimiento de la Lex Artis, no habría que incluir la objeción de conciencia.
La plataforma Derecho a Vivir considera que la ausencia de inversión en unidades de cuidados paliativos y en formación de personal de esta especialidad es una gravísima carencia que debe ser subsanada durante la tramitación, porque el verdadero derecho de los pacientes es recibir una asistencia sanitaria adecuada y llevada a cabo por profesionales formados en la materia. Es lamentable que esta proposición de ley no contemple lo que es prioritario ahora mismo en España: la creación de unidades de cuidados paliativos, tanto hospitalarias como domiciliarias, en todo el territorio nacional, afirmó Joya.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En el Ángelus del 8 de octubre, el Papa Francisco arrojó luz sobre la parábola del viñador, invitando a no tener la actitud de los viñadores, sino a servir a los demás, rechazando así la arrogancia.
Hay un solo impedimento frente a la voluntad tenaz y tierna de Dios: nuestra arrogancia y nuestra presunción, que se convierte a veces en violencia. Los viñadores asumen una actitud posesiva. No se consideran simples gestores, sino propietarios, y rechazan entregar lo que han recogido, explicó.
Además, maltratan a los siervos hasta el punto de asesinarlos. El dueño se muestra paciente con ellos, manda a otros siervos, más numerosos que los primeros, pero el resultado es el mismo, y al final decide enviar a su propio hijo, pero los viñadores lo asesinan también a él.
Pero frente a la actitud de los viñadores están los cristianos, y un Dios que, aunque decepcionado por nuestros errores y pecados, no falla a su palabra, no se detiene y sobre todo no se venga.
El pontífice destacó la urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del Señor, que nos llama a ser su viña. Nos ayuda a entender qué hay de nuevo y de original en el cristianismo, una propuesta de amor que Dios, a través de Jesús, ha hecho y continúa haciendo a la humanidad.
Es una invitación a entrar en esta historia de amor, convirtiéndose en una viña vivaz y abierta, rica de frutos y de esperanza para todos. Una viña cerrada puede ser salvaje y producir uva salvaje. Estamos llamados a salir de la viña para ponernos al servicio de los hermanos que están con nosotros, para sacudirnos mutuamente y animarnos, para recordarnos el deber de ser una viña del Señor en cada ambiente, también en los más alejados e incómodos, expresó el Papa.
El profeta Jonás fue el protagonista de la homilía del Papa Francisco en Santa Marta el 10 de octubre, donde el pontífice aprovechó para denunciar a los rígidos de corazón y a los que se vengan cuando alguien les ha hecho mal.
Francisco recordó cómo Dios le pide convertir la ciudad de Nínive, pero la primera vez lo rechaza y la segunda acepta, aunque permanece indignado, enfadado por el perdón que Dios concede al pueblo. Jonás era un testarudo, aunque más que eso era un rígido, porque estaba enfermo de rigidez y tenía el alma almidonada.
Los rígidos son pusilánimes, con el pequeño corazón cerrado, apegados a la justicia desnuda, y olvidan que la justicia de Dios se ha hecho carne en su Hijo, se ha hecho misericordia, se ha hecho perdón, que el corazón de Dios siempre está abierto al perdón.
Francisco afirmó que no es fácil entender la misericordia de Dios, no es fácil. Se necesita mucha oración para entenderla, porque es una gracia. Estamos acostumbrados al «me has hecho esto, yo te la devuelvo», a esa justicia de «lo has hecho, lo pagas». Pero Jesús ha pagado por nosotros y continúa pagando.
El Papa hizo notar que Dios había podido dejar a Jonás en su testarudez y su rigidez, pero sin embargo le habló y le convenció. Es el Dios de la paciencia, el Dios que da caricias, que sabe alargar los corazones.
Este es el mensaje de este libro profético, aseguró. Es un diálogo entre la profecía, la penitencia, la misericordia y la pusilanimidad o la testarudez. Pero siempre triunfa la misericordia de Dios, porque es su omnipotencia que se manifiesta justo en la misericordia.
El Papa Francisco tuvo un recuerdo muy especial durante la audiencia general del 11 de octubre para el centenario de las últimas apariciones en Fátima, Portugal, y aprovechó para pedir que en el mes de octubre se rece por la paz. Francisco visitó la pequeña ciudad portuguesa en el mes de mayo con motivo de este aniversario y para canonizar a Francisco y Jacinta Martos, dos de los pastorcitos que vieron a la Virgen. Con la mirada dirigida a la Madre del Señor y Reina de las Misiones, invito a todos, especialmente en este mes de octubre, a rezar el Santo Rosario por las intenciones de la paz en el mundo.
Que las oraciones remuevan los ánimos más revueltos para que destierren de sus corazones, de sus palabras y de sus gestos la violencia y construyan comunidades no violentas que cuiden la casa común. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios en la oración. Todos podemos ser artesanos de paz, dijo el Papa.
El Papa Francisco en la catequesis de la Audiencia General del 11 de octubre habló sobre la esperanza y explicó que tener esta virtud es también una actitud de espera vigilante.
Después de la resurrección, los cristianos viven tiempos serenos y de angustia, pero los cristianos no se rinden nunca, sostuvo en la plaza de San Pedro.
Este mundo exige nuestra responsabilidad y nosotros la asumimos toda con amor. Jesús quiere que nuestra existencia sea laboriosa, que no bajemos nunca la guardia, para acoger con gratitud y estupor cada nuevo día que nos dona Dios.
Francisco manifestó que el día en que Jesús vuelva, los cristianos tenemos que estar preparados para la salvación que llega, preparados para el encuentro.
Pero el Papa advirtió también que el cristiano no está hecho para el aburrimiento, sino para la paciencia. Sabe que también en la monotonía de ciertos días, siempre iguales, está escondido un misterio de gracia. Hay personas que con la perseverancia de su amor se convierten en pozos que riegan los desiertos.
El Papa aseguró que nada sucede en vano. Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de los momentos difíciles no nos paraliza. Y si también el mundo entero predicara solo contra la esperanza, si dijese que el futuro traerá solo nubes negras, el cristiano sabe que en ese mismo futuro está el regreso de Cristo.
Ninguno sabe cuándo sucederá esto, ninguno lo sabe, pero el pensamiento de que al final de nuestra historia está Jesús misericordioso es suficiente para confiar y no maldecir la vida. Todo será salvado, sufriremos, habrá momentos que suscitan rabia e indignación, pero la dulce y potente memoria de Cristo eliminará la tentación de pensar que esta vida es un error, explicó el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.